Entre copas, conociéndote, conociéndote.
Entre copas, conociéndote.
Hola y maravilloso día a todos. Y sí, sí, queridos míos, he vuelto de vacaciones y continuamos esta andadura con una nueva temporada y para inaugurarla, qué menos que a una linda mujer para acompañarnos en este maravilloso camino y cuyo nombre es Saskia Van Reinbel. Hola Saskia, es todo un placer tenerte en Entre Copas para que nos hables de tus trabajos y nos cuentes algo de ti.
Muchísimas gracias, Fran, por tenerme aquí. Qué ilusión que voy a hacer una entrevista y hablar sobre esos proyectos.
Genial. Naciste un 10 de mayo, casi con la llegada de la primavera, en Johannesburgo, Sudáfrica. Has estudiado psicología en la University of Derby y no has parado de adquirir conocimientos en el arte de la interpretación. Una chica viajera que ha hecho miles de kilómetros en su corta vida, como dice, me mudo de casa y no es que se vaya a otro barrio, sino a otro país. Como ella dice, va de aventura en aventura. Es así, ¿verdad?
Sí, es exactamente así.
Bueno, la pregunta que a todo el mundo le hago con esta entrevista al principio es, ¿por qué estás en Familia de Cine? ¿Y qué esperas tú de ello?
Bueno, empecé con Scott y Asunta hace 3 años y hice un curso con ellos. Entonces, cuando empezaban a hacer sus directos en Facebook y en YouTube, claro que quería estar ahí para aprender, porque sabía que ellos siempre dan muchísimo, comparten todo lo que saben. Claro, quería aprender y quería estar ahí, pero claro, en el tiempo de COVID, fue genial estar con un grupo, con una comunidad, ¿no? De gente que también siempre estaban ahí cada día haciendo sus comentarios, haciendo preguntas. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de estar en una parte de su comunidad de Patreon, quería meterme ahí y también para conocer la gente, para conocer este grupo de actores, de gente creativa. Claro, al principio me estaba un poco como tímida, ¿no? Un poco agobiada con todos los españoles que estaban hablando así tan rápido. Y claro, en un grupo grande, como extranjera, normalmente tienes la respuesta de algo, pero la gente está hablando de 10 temas más adelante, ¿no? Que cuando quieres meterte en la conversación. Sentía un poco como, vale, me quedo como una persona un poco fuera. Y ahora me siento una parte de la comunidad, una parte del grupo. Y veo muchísimas oportunidades, ¿no? De hacer proyectos con esa persona. Y luego tengo una idea para una escena con esta persona. Y luego quiero conocer un poco más de los proyectos de esta.
O sea, no quieres parar de conocer a toda la familia para poder hacer proyectos con ellas.
Exactamente.
Bueno, ¿y dónde y cuándo empezaste tu camino en la interpretación?
Cuando tenía 5 años.
Ah, mira qué bien. Bueno, ¿saliste precoz?
Bueno, no. Es que siempre he estado bailando o haciendo una cosa creativa, que mi madre es artista y también mi padre es profesor. Entonces tuvimos esa forma en la familia de expresarnos, de hacer cosas creativas y de... Sí, de estar en obras. Y luego en el colegio, cuando estaba en secundaria, Empecé a hacer esos proyectos de teatro en el colegio, que en Sudáfrica hacemos musicales, pero yo nunca hice un musical porque me da tanto miedo de cantar en frente de las personas. Entonces, eso no lo hice. Pero hice los otros proyectos que tuvimos concursos entre... Bueno, en Sudáfrica en los colegios son un poco como los en Inglaterra, que hay... Imagínate Harry Potter y hay Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. Eso también.
Sí, o sea, dentro del mismo colegio hay varios equipos. Oye, y con una tranquilidad y confianza te introduciste en el mundo de Medea.
Claro, sí. Bueno, Medea fue un proyecto. Empecé en Cambridge, cuando estuve en Cambridge haciendo varios proyectos, y he hecho dos obras de teatro con grupos, pero... Quería hacer algo sola, quería hacer algunos monólogos, y Medea fue una obra de teatro que vi en Sudáfrica. Siempre quería hacerlo, entonces lo hice una noche en Cambridge, y luego cuando estuve en Madrid tenía la idea que ya, quiero hacerlo otra vez con más personas, quiero hacerlo con algunos amigos que he conocido ahí en Madrid. Hice Medea, bueno, en el Teatro de las Aguas en Madrid.
Y hay por ahí un vídeo en Vimeo con el título de Creative Insomnia.
Eso es.
Cuéntanos, sí. ¿Qué fue eso? Esa idea que nació de tu mente, ¿no?
Sí, bueno, eso fue inspirada de mi experiencia de lockdown, pero de ser creativa en lockdown. Y tuve muchas noches de cuando no podría dormir porque tenía ese día. Y luego pensé, pero quizá podría hacer eso. Y luego puedo hacer eso, y luego puedo hacer eso. No podría dormir hasta las 3 o 4 de la mañana. Y luego quería hacer ese pequeño corto para expresar ese viaje, esa aventura de la noche de una persona creativa. Que claro, tienes ese día y no puedes dormir hasta que has hecho algo, ¿no? Para quitarlo de la mente y luego puedes dormir. Y bueno, lo hice yo en mi habitación con mi iPhone, utilicé algunas luces y luego tuve la idea de hacerlo en blanco y negro.
O sea, tú sola lo hiciste, nadie te ayudó.
Sí. No, nadie.
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 Eres una crack. Está muy bien para lo que me estás diciendo, que lo has hecho tú sola. O sea, es fantástico. Bueno, una de tus actuaciones fue una comedia de un acto en el que interpretabas a Ana, calificándolo sí. Un loco espectáculo.
Sí, eso fue el último proyecto de mis estudios de interpretación en Sudáfrica. Y normalmente en nuestro curso hicimos proyectos con directores profesionales, y ese proyecto también hicimos con actores profesionales. Entonces fue un gran proyecto y yo tuve la oportunidad, la suerte, a interpretar a Ana. Y también lo hicimos como un cuento sobre lo que estaba pasando en Sudáfrica, porque es ese tipo de historias que viene un inspector del gobierno para ver lo que está pasando en ese lugar, pero y todos quieren pagarle, ¿no? Para decir, es que no dices nada de lo que estoy haciendo yo, y tú puedes ser mi amigo y si te doy un poco de dinero.
Y sobornos por un lado y sobornos por el otro.
Exactamente, sí.
Bueno, pero disfrutaste con ello, ¿verdad?
Sí. Y desde ahí quería hacer más comedia, más cosas para que la gente estén riendo, ¿no?
Hombre, yo creo, a mi parecer, yo sé o creo que tienes una vid cómica.
Sí.
Yo creo que sí. Y que si te lo propones, seguro que lo haces. Oye, yo sé que te gusta también el ballet, que lo practicabas de más joven. ¿Querías dedicarte a ello profesionalmente o solo era una fuerte afición que tenías?
Yo quería hacer baile de salón y baile latino. Es sí. Lo que ves en Strictly Come Dancing. Y uno de los bailarines en el Strictly Come Dancing ahora, en Inglaterra, fue mi profesor en Sudáfrica, Johannes Rodebe. Y hice muchos años bailando, no solo con él, pero otros profesores. Entonces, mi decisión entre ser profesional de algo de baile fue más de baile de salón y baile latino. Pero cuando estaba estudiando en la universidad, regresé un poco a hacer más ballet, más baile contemporáneo, y luego en Madrid encontré el sitio El Horno. Ahí empecé otra vez con el ballet. Y es que el ballet es como, es el base, ¿no? El base de baile. Y te da la técnica, te da la fuerza, te da muchísimas cosas. Entonces, para regresar al baile, para mí es muy importante empezar otra vez con la base, que es para mí ballet.
Bueno, yo estoy seguro de que el ballet lo llevas dentro y seguro que volverás a hacerlo porque se te ve una cara de satisfacción cuando hablas del ballet, que es genial. Pero ¿qué pasaba con tu profesora de ballet con tu nombre? Te llamaban de cualquier forma menos con tu nombre.
Es que mi nombre, bueno, en España siempre, a veces la gente me llaman Saskia. Y bueno, es un nombre un poco difícil y sé que, bueno, a veces la gente no se puede decirlo, de principio, que tuve ese profesor que no podría decir mi nombre. Claro, él decidió que yo tenía algún nombre de Europa Oeste, ¿no? De Polonia, de Rusia, de lo que sea. Entonces siempre, si él gritó un nombre como Shostakova o Katya o lo que sea.
Hasta que al final se fueron aproximando y empezaron a decirte Siska.
Sí, exactamente. Y también toda la clase sabían que estaban llamando a mí, ¿no? Que fue, vale, estaba diciendo algo de esa zona, entonces estaba hablando a Saskia.
Bueno, y de los trabajos que has realizado, ¿cuál es más destacado para ti o cuál es el más importante?
Bueno, este año he empezado a conocer un poco más cómo funciona el trabajo en el cine y con televisión, pero claro, hice todo mi entrenamiento en el teatro y no sé, es que hay una energía muy especial cuando estás haciendo teatro porque tienes el público por ahí y puedes sentir sus reacciones, puedes sentir como cuando están ahí contigo, ¿no? Y es como una magia que está pasando en ese mundo, en ese momento cuando estás contando una historia. Y siempre, por ejemplo, pienso en el momento cuando hice Medea y tuve un miembro del público que estaba ahí, dije las palabras, bueno, el momento importante, y su boca quedó abierto y estaba ahí con su cara totalmente sorprendido. Y es que a tener ese momento, ¿no? Cuando puedes dar esa experiencia a una persona que ves que están también viviendo la historia que estás contando. Y bueno, a mí me encanta lo que puedes hacer con el teatro.
Bueno, vives el teatro y vives el ballet. Es maravilloso. Sí. ¿Y en cuanto a psicología?
Bueno, psicología es la parte que me interesa mucho intelectualmente. Eso lo hice al mismo tiempo que mis estudios en interpretación en la universidad en Sudáfrica y luego hice mis masters en Inglaterra y trabajé un poco también en el mundo de psicología, trabajando con gente, por ejemplo, que tenía Alzheimer's, gente que tenía problemas de ansiedad, problemas de esquizofrenia. También hice mi tesis sobre imaginación y sobre las cosas que pasan con los actores cuando están interpretando personajes. Y también quería investigar esa pregunta, que, por ejemplo, si se puede meterse demasiado dentro de un personaje y si eso tiene un efecto sobre los actores, sobre su salud psicológica.
Psicológica.
También la psicología se puede utilizar mucho con la interpretación, me ayuda mucho a entender lo que está pasando con personajes y también para hacer un mundo y también entender mi trabajo como actor. Por ejemplo, entiendes un poco mejor cómo funciona la memoria, también funciona atención, funciona todos esos procesos.
Muy bien, o sea, realmente todo lo que ha llegado a tu mano ha sido utilizado para mejorar tu entrenamiento en cuanto a la interpretación, eso está claro. De hecho, pues bueno, yo creo que llevaste todo eso en una maletita a la sirvienta. Estuviste en la película de Pablo Moreno, tuviste esa suerte. ¿Qué tal tu experiencia y cuál fue el resultado para ti?
Bueno, fue una experiencia maravillosa. No pensé que iba a ser tan, no fácil, es más que había una energía en todo ese proyecto de generosidad, de creatividad, que nunca sentí que había presión o había alguna energía negativa. Entonces me sentí muy libre de investigar y de intentar cosas con mi personaje y lo hablé mucho con Pablo y investigué mucho sobre sus ideas, lo que él quería decir con mi personaje, que cuál fue mi rol en la película, qué quería decir con mi personaje. Y bueno, entonces por esa parte yo hice mucha investigación sobre los tipos de mujeres y sus historias en España y todo para hacer un perfil, para entender mi personaje y en las escenas que hice. Y bueno, fue solo un día fenomenal, trabajando con un equipo que todos estaban muy organizados, todos estaban muy, muy amables, que me sentí que, claro, tenían trabajo y todos estaban ahí haciendo sus cosas, pero igualmente fue un espacio para ser creativa, para hacer algo, para contar una historia y sí. Experiencia maravillosa.
Al igual que el máster en el cual ha sido impartido por Asunta Serna y Scott Crevendon en Familia de Cine y que tú participaste en él también.
Sí.
¿Y eso qué sacaste de ahí de ello? ¿O qué es lo que más te ha llenado en ese curso?
Bueno, primero fue 10 días de una intensidad increíble con muchísima información, ¿no? Que me sentí como tenía que estar abierta para recibir todo lo que estaba viendo, escuchando, aprendiendo, porque en cada momento podrías aprender algo. Entonces, había el momento de aprender, pero también había el momento de conocer a las otras personas, a conocer al grupo de la familia de cine y aprender también cómo trabajar en equipo profesional de cine.
Y sé que estuviste como asistenta de dirección. Es uno de los trabajos más duros que hay en un equipo de rodaje.
Sí. Fue más aprender a confiar en la gente que podrían hacer o podrían ayudarme. Y aprendí que el ayudante de dirección es como un punto entre todos los equipos y tienes que tener respuestas, que si alguien necesita algo que tú tienes que ayudar o a buscar una solución, mayormente no se puede hacerlo sola. Entonces hay que pedir ayuda a la otra gente. Y entonces eso fue un gran aprendizaje para mí y también para entender lo que estaba haciendo cada persona del equipo y entender, por ejemplo, que el actor es solo una persona dentro de un equipo grande. Cuando yo estaba haciendo el trabajo de ayudante de dirección, estaba mirando la escena pensando, vale, es que el siguiente tenemos que hacer eso y luego tenemos que preparar esto y sí, espero que, bueno, mira la planta que está por... No.
¿Y cuando te tocó a ti hacer esa escena y demás, sentías la presión del equipo?
No, bueno, me sentí más relajada, más como ahora entiendo un poco mejor mi lugar, mi posición en el equipo. Cómo funciona el organismo que es un rodaje
sí.
Y que es el momento de la escena.
Es un auténtico equipo que funcionaba todo al unísono y todo engrasado. Muy bien, pues ¿qué trabajos de interpretación tienes a la vista? ¿Hay alguno que tengas previsto, algo que tengas para hacer?
Tengo algunos proyectos que tengo que escribir y eso es mi próxima aventura, es poner las cosas que escribo fuera, porque siempre he hecho las palabras de otras personas y ahora tengo muchas historias que quiero contar, pero también tengo que sacarlos y tener un poco confianza en poner mi trabajo fuera. Entonces, eso es mi próxima aventura. Una obra de teatro que estoy escribiendo. También tengo un otro corto que estoy escribiendo. También estoy trabajando a formar un equipo de actores, un grupo de teatro inglés y español entre en Madrid y Londres.
O quieres hacer una labor encomiable, vamos. Bueno, hay un momento, ha llegado un momento en el cual queremos conocer algo más de ti, y eso se llama Cuéntame un secreto.
Tengo una manía de que es algo que estoy un poco obsesionada sobre esta cosa en mi vida, y normalmente la gente no sabe, pero por ejemplo yo tengo una cosa sobre bolígrafos negros.
Sí.
Siempre tengo que tener un bolígrafo negro y escribir con un bolígrafo negro. No sé por qué.
Es una manía, es una manía que tienes. Y oye, me parece bien una manía, ¿vale? No creo que lo conozca nadie, y a partir de ahora,
sí,
pues...
Es algo que no digo a nadie, porque es algo que no... Bueno, me parece que... No sé, creo que de una parte es interesante que a veces la gente tiene esas cosas pequeñas que le gustan, que es importante, pero son personales y no comparten con mucha gente, pero por ahí.
Bueno, yo te digo una cosa, es una manía muy bonita, Saskia.
Ay.
Es muy bonita. Muy bien, oye, has tenido 3 importantes traslados en tu vida, ¿eh? Uno en el 2015, viviste en Napa, en California. Otro en el 2016, hacia Madrid. Y un final a Londres, en el 2020. Y ahí dejaste algo muy hermoso en la mente de de muchos. Y fueron tus palabras. ¿Sabes de lo que hablo?
Bueno, sí, sí.
De los 3 viajes, ¿ese fue el que te supuso más separarte de algo?
Bueno, sí, eso de ir desde Madrid a Londres fue el viaje más difícil de todos los viajes que he hecho. Y no pensaba que iba a ser así, que he estado en Londres antes, he estado en Cambridge, por ejemplo, un tiempo, pero no pensaba que iba a ser tan duro a dejar a Madrid y estar en Londres. Y claro, Londres fue un gran sueño, porque Londres tiene la reputación de ser el corazón del mundo de teatro en Europa, y claro, también en Sudáfrica. Siempre te suenas que un día podrías estar en Londres haciendo interpretación en los teatros grandes. Pero claro, en Madrid, y también mi experiencia en España, fue algo muy importante, muy impactante en mi viaje de mi vida. Porque llegué a Madrid después de un tiempo que pasé muchas cosas muy duras, que tenía que aprender muchas cosas y tenía que decidir y elegir. Y llegué un poco... triste, un poco pequeña, un poco no estaba quien soy. Y en este momento, en este 2 años y medio que viví en Madrid, claro, están en mis palabras, eso que encontré mí misma, encontré amor, encontré amigos y amigas, encontré todas las cosas que me hacían y me hace feliz. Y también sentí, porque tengo una filosofía que en la vida tienes un lugar que es tu hogar, que puede ser donde naciste, donde está tu familia, donde está tu cultura, pero también tienes un lugar que es de tu alma, y es el lugar que habla específicamente a las cosas que te hace ti, que ti misma, ¿no? Y para mí España y Madrid es el lugar de mi alma. Y cuando llegué a Madrid, a Londres, me di cuenta más de eso.
Bueno, Saskia, te estoy haciendo muchas preguntas y ha llegado el momento de que tú me hagas a mí una. Este momento es el que yo a todos os concedo una pregunta, la que tú quieras.
Vale. Mi pregunta es, Fran, ¿cómo encontraste esa voz tan espectacular que tienes, que hiciste algo especial cuando estabas un niño, o hiciste muchas clases, o cómo encontraste tu voz.
Mi voz la encontré trabajándola, y bueno, con una muy buena profesora, y bueno, mi voz me cambió porque yo tenía una voz muy fina y me fue cambiando y se me puso este tipo de voz. La fui domando y haciéndola, pues, lo que oyes ahora. Bueno, has viajado mucho y obviamente has aprendido bastante, Saskia, pero ¿ha habido alguien especial que te haya acompañado en la mayoría del camino para perseguir tus salvajes sueños, como tú les llamas?
Puedo decir que mis padres siempre han estado ahí para mí. Somos una familia muy cerca que estamos siempre hablando, estamos siempre en contacto y comparto todo con ellos. Entonces siempre que estaban en Sudáfrica, pero siempre estaban ahí al otro lado del teléfono.
En tu corazón y en tu mente.
En mi teléfono, para que cuando estaba llorando podría llamar a mi padre para decir, oye, papá, eso es lo que me pasó, o a mamá, eso es lo que me pasó.
Y sentir consuelo de ellos.
Sí, claro, porque también en mi familia tenemos la tradición de viajar, y mi madre, por ejemplo, ella también. Se fue de Sudáfrica cuando tenía 22 años y ella se fue a París y vivió en París y pasó varios años por ahí. Mi padre también se fue a Inglaterra, estudió en Inglaterra y estaba en Grecia. Y entonces ellos también han vivido esta experiencia.
Y tú, para no ser menos, pues venga, vamos a hacer kilómetros, más kilómetros que el baúl de la Piquer.
Claro.
Y en una de estas salidas de la ciudad de tu alma, pues para trasladarte a Londres y perseguir tus salvajes sueños, tuviste uno de los traslados más difíciles que hiciste hasta entonces.
Eso fue después del primer año en Londres, y estaba pensando, porque he ido a ver mi familia para Navidad en Sudáfrica, y mi vuelo fue en Nochevieja. Entonces ahí estaba en un momento muy filosófico, que pensando en este año, y que claro, ir a Londres, en inglés it's bejeebers, que me dio mucho miedo, pardon me. Y claro, me estaba hablando sobre esta experiencia de estar en Londres, que es una ciudad un poco frío, pero no solamente la temperatura, es más que tienes la sensación que todo el mundo está trabajando y haciendo sus cosas, y el mundo está un poco cerrado a la gente que quieren conectar, como yo. Y entonces me dio mucho miedo, pero también fue más afrontar por fin mis objetivos. Y eso es como fue el momento, ¿no?
Terminaste siendo una gran guerrera, como te llama tu amiga Cynthia Portlock.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, has comentado algo, que te gusta la equitación.
La parte más importante es de la equitación y de caballos. Empecé cuando tenía 5 años, y desde 5 años hasta 25 años no pasó una semana sin montar a caballo.
Una gran amazona.
Sí, sí. Y hice concursos. Tenía la suerte de tener mi propio caballo. Entonces, durante el colegio, parte final del colegio y también universidad, estaba haciendo muchos concursos con mi caballo, entrenando mi caballo, porque mi caballo lo compró cuando él tuve 7 años o 6 años, entonces no sabía nada. Entonces tenemos que empezar de cero, y tuve la experiencia de entrenar un caballo desde cero, y eso fue increíble. Luego, después de la universidad, tenía la idea de quizá meterme en el mundo profesional de caballos, entonces por eso fui a California, y luego hice un poco de trabajo en Bélgica con un jinete olímpica.
Jinete olímpica, obviamente.
tuve esas experiencias a ver cómo funciona el mundo profesional y luego decidí que actualmente mi relación con caballos es algo espiritual y no quiero juntar dinero y trabajo con ese conexión, ese mundo tan importante. Es un deporte, es un arte, es algo fuerte y physical y tienes que aprender, bueno, tienes que practicar mucho, pero igualmente yo he llegado a un momento cuando no quiero tener clases con personas, es más, quiero tener momentos con el caballo, yo y el caballo, para que podamos entendernos, para que podamos ir haciendo una conversación.
Sí, para poder entenderos entre jinete y caballo.
Exactamente. Y eso es algo que tienes que hacer sola, que no se puede tener una persona fuera gritando, hay que hacer esto, la 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 la, y bueno, entonces...
Entonces eso ha sido una experiencia maravillosa para ti, ¿no?
Sí, sí, maravillosa, pero también de
dura.
Vez en cuando muy dura.
Sí.
Sí, porque, por ejemplo, caballos te enseñan que no se puede tener lo que quieres todo el tiempo y que a veces las cosas pasan y no tienes control sobre esas cosas. Y porque, por ejemplo, podrías preparar para un concurso y podrías hacer todo lo posible y luego algo pequeño pasa y ya no consigues el premio.
Claro, porque el animal lo mismo no es su día y si no estáis compenetrados uno con el otro, pues posiblemente es cuando no salen las cosas bien.
Y no se puede estar cabreada con el caballo.
Claro.
Y no se puede tirar la casa por la ventana.
Sí.
Bueno, intento utilizarla.
Bueno, oye, ya que te veo sonreír con esa gracia, cuéntame qué comedia es la que más te hace reír a ti.
Bueno, todo el trabajo de Rowan Atkinson, como Blackadder, en su trabajo, por ejemplo, su personaje en Love Actually, todo lo que hacen. Y bueno, por la mayoría, la comedia de Inglaterra. Eso me encanta.
Sí, ¿te gusta el humor inglés?
Sí, el humor inglés.
Muy bien.
Muy parecido al humor surafricano. Sí.
Genial, bueno, pues ya que estamos con humor, ahora te toca a ti hacerme reír a mí. Cuéntame un chiste.
¿Hoy?
Sí, hoy.
Es que no conozco muchos chistes.
Ya, pues fíjate, habértelo preparado.
Tengo que aprender. Bueno, un chiste que solo conozco en español, porque claro, lo he intentado a contar en inglés y no funciona igual. Y es un chiste un poco oscuro, que decimos en inglés como dark humor, y es un poco malo, y quizá no metes eso en la entrevista. Pero bueno, vamos. Ok, hay un hombre que está de un edificio, en el tejado, y está ahí preparando para saltarse, ¿no? Y luego la gente que están abajo por la calle se ven y dicen, ¡ah, no, para! Que, ¿cómo te llamas? Y dice el hombre, me llamo Toro. Y dicen, vale, Toro, no te saltes, que espera un momento, que ahora ya van a venir los bomberos y van a venir la policía, espera un momento. Y el hombre, es que no puedo, es que quiero saltarme, quiero dejar todas las cosas. No, espera. Y luego vienen los bomberos, y los bomberos vienen con un
colchón de aire, sí.
Un colchón de aire. Y dicen, tírate toro. Y luego Toro dice, vale. Y luego, dicen, ¡olé! Es horrible, ¿no? No puedes utilizar esto. No creo.
No, sí lo voy a utilizar, Saskia, sí lo voy a utilizar.
Qué horror.
Sí, ahí está, o sea, vamos, se puede utilizar.
Bueno.
Saskia, es un buen chiste inglés.
Sí.
¿Vale?
Bueno, Lola.
Bueno, en tus viajes, ¿qué tipo de música te gusta llevar?
Me gusta de todo. A veces, por ejemplo, lo de música clásica, como me gusta mucho Rachmaninoff y la música rusa. Y me gusta mucho el piano y también la música que viene del cine. Es un poco de música que escucho de vez en cuando. Y luego me gusta mucho hay indie rock de Sudáfrica. Hay algunos grupos que tengo en mi playlist. Que siempre escucho y siempre quiero compartir la música sudafricana con cada persona que dice que están interesados. Y bueno,
¿y cuál es tu cantante y tu canción preferida?
Bueno, mi grupo favorito es Snow Patrol y siempre podría escuchar a ellos. Los he visto dos veces en vivos, una vez en Madrid y una vez en Sudáfrica. Y sus canciones, las letras, todo, es que me encanta su música. Y una canción, mi canción favorita, si podría solo escuchar a esa canción para el resto de mi vida, sería de un cantante que se llama It's Heartbeats by José González. Bueno, es un cantante de Canadá, creo, que hay la guitarra romántica, hay algo, pero algo que te toca tu alma. To lean on wouldn't be good enough for me now. Y también, perdona. Hay un grupo que se llama Cinematic Orchestra y me gusta mucho su canción To Build a Home. Por mis viajes, siempre sí. Eso ha sido una canción muy bonita porque tiene una letra que dice desde un árbol vi todo el mundo. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. Y habla sobre el hogar.
Muy apropiada para ti. Muy bien, pues ya que estamos puestos con la música, pues Saskia, cántame una canción.
¡Uy, no!
¡Sí!
No, Fran, no puedo. No, no.
Sí, sí, puedes, por favor.
Vale. Pero ¿qué voy a cantar?
La que tú quieras, en el idioma que quieras.
Ahora lo que me está entrando en la mente es eso de Disney, de Pocahontas.
Pues venga, tírate por ella. Vamos, a la piscina. Saskia, a la piscina. Venga.
You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind?
¡Bravo! ¡Qué chulada! Muy bien. Vamos a tener que hablar con Disney.
Claro. Por favor, no deja que Saskia.
Bueno, Saskia, espero de verdad que hayas estado a gusto. Yo me he sentido muy bien. Te agradezco que hayas estado con nosotros contándonos algo tuyo.
Gracias, Fran.
Y como tú dices, dos caminos se bifurcan en un bosque y tú tomaste el menos transitado y eso ha marcado la diferencia. Seguro que ahora te vamos a conocer y a querer más y mejor. Y a todos vosotros, espero que hayáis disfrutado con el comienzo de esta segunda temporada. Y ya sabéis, os deseo felices y prósperos días y por favor, permitirme entrar de nuevo en vuestras orejitas, recordando que un actor es alguien que no soporta no serlo. Gracias por estar ahí y os quiero.